Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La liturgia de este día 22 de julio nos pide celebrar la memoria de Santa María Magdalena, una santa que resulta muy entrañable para los corazones de los cristianos, porque en primer lugar es una santa de la primera hora, es una santa de aquellas que tuvieron un trato directo con Jesús, y por eso no se hace la lectura del Evangelio continuado, sino una lectura propia, como sucede pues en estos santos como Santa Marta o cualquiera de los apóstoles. Y además es una santa muy entrañable porque, como sabemos, pues su único título es el de penitente. Así como podemos decir, bueno, Santa Teresa, doctora, la otra, su título es fundadora, la otra es virgen, la otra es mártir, o es virgen y mártir. Bueno, Santa María Magdalena no se le puede dar otro título sino penitente. Es una santa que hizo penitencia. Por eso también resulta muy entrañable. Tanta penitencia tuvo que hacer que necesitó ser liberada de 7 demonios. Si es difícil sacarle un demonio a alguien, vamos a pensar que difícil será sacar 7. 7 demonios. Tenía pues todo tipo de pecados. Quizá alguien hubiera podido pensar, bueno, pues es que esta mujer ya no tiene remedio, es malísima, malísima, es perversa. Soberbia, lujuria, avaricia, pereza, ira, envidia, todos los pecados, los demonios de los pecados. Y es una gran santa. Tan grande que el Señor la nombra su apóstol de apóstoles. Pide que vaya a anunciarles a los apóstoles que resucitó y que los espera en Galilea. El Evangelio de la Misa de hoy, el que leeremos dentro de un rato, dice: el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Y aquí el Evangelio pues brinca del versículo 2 al versículo 11. Sabemos cómo nos dice que Pedro y Juan fueron corriendo y vieron y creyeron. Pero María se quedó. ¿Sí? Pedro y Juan se regresan, pero María se queda llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Inmediatamente nos vamos con la imaginación a esta escena, y pues nos resulta muy fácil. Ha sido representada en muchas obras de arte, María Magdalena llorando, los ángeles, y los ángeles le preguntan: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María, y ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles un mensaje. Vamos a aprender nosotros hoy una lección muy importante que nos dé esta santa, que es el sentimiento de la ausencia. Vamos a pensar que ella llora desconsoladamente porque no tiene a Jesús, porque no está Jesús. Ni siquiera le hace caso a los ángeles, que han de haber sido pues unas personas de una belleza increíble, pero pues no le importa. O sea, ella lo que quiere es a Jesús. No se sacia con otra cosa distinta. Y dice la teología que experimentar esa ansia de Cristo es un don divino, porque es la acción interior de Dios que llama a la unión. Por eso es muy bueno fomentar ese vacío. Es un vacío que manifiesta hambre y sed de justicia. Una bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen el deseo de Cristo. Bienaventurados los que tienen, como eso que a veces dice la gente: me falta algo, no sé qué, pero algo me falta. O también dicen: me siento vacío. O tengo una especie como de sensación de inutilidad, de que no estoy haciendo lo que debo, de que no tengo lo que necesito. ¿Y qué es? Pues es Jesucristo. Lo que todos necesitamos es a Jesús. Por eso María Magdalena para nosotros es una santa ejemplar en este sentido, en el sentido del ansia de Cristo y en el sentido de decir: es que necesitas liberarte de muchas otras cosas para que te quede sola esta ansia. Es que si tienes como colmadas muchas ansias, no tienes el ansia fundamental. Por eso pues estamos invitados a liberarnos de atadura. Esa es mi única atadura, mi única verdadera ansia, mi único verdadero gozo, mi único verdadero descanso. Y por lo tanto, si veo que a algo me apego o que algo está suponiendo un atractivo muy grande, que tengo que cortarlo. Lo terrible sería que no lloráramos ante la ausencia de Jesús. Como que fuéramos un poco indiferentes a tenerlo o a perderlo. Como hemos dicho, el laicismo. Es decir, el laicismo es que Dios no está en ninguna parte. El hombre es autosuficiente. Le bastan sus progresos, sus inventos, sus cosas técnicas, sus aparatos, su electrónica, sus películas, porque ya puede tener no sé qué aparato que dicen que ahora se ponen las televisiones, que por 100 pesos al mes uno puede ver todas las películas que quiera. Ya, pues de una película a otra película, o de una deporte a otro deporte, o de una cosa que como a otra, o de un placer a otro, o de una satisfacción a otra, y no tengo el sentimiento de la ausencia. Me es indiferente. Es terrible porque, como sabemos, en la otra vida no va a haber nada, nada, excepto Dios. Y claro, esa soledad y esa sed pues va a ser tremenda, porque nada la saciará. Nada se compara a la pérdida del amado. La gracia de experimentar el deseo de Cristo y el dolor de su ausencia. A veces nos pasa un poquito eso que le ocurre a ciertas personas, que cuando se muere un ser querido, muy cercano, ya no quieren vivir. Se le murió la esposa al señor, al pobre viejito. Pues ya el viejito ya está tan triste que no quiere seguir viviendo. O se le murió un hijo a una mamá y esa señora pues cayó en una terrible depresión. Pues porque perdió a la persona amada. Pues decíamos que a veces nos puede servir para decir: oye, fíjate que tú puedes perder a la persona amada. Piensa que lo puedes perder. De muchas maneras lo puedes perder. La manera peor de todas es el pecado mortal. Cristo muere en tu alma y tu alma muere la vida de Cristo. Es una muerte. Es alguien que estaba contigo y ya no está. El Señor está muerto. Por eso puedo decir, Señor, pues en mi vida todo menos perderte, todo menos pecar. Yo tengo el gravísimo riesgo de cometer pecados mortales. Todos lo tenemos, porque nadie está confirmado en gracia. Pues todos tenemos el peligro de ser Esaú. Es decir, oye Jacob, te cambio mi primogenitura por este plato de lenteja, por este guiso rojo que tienes aquí. Júrame que me vas a dar tu primogenitura. Te juro que te doy mi primogenitura. Nada más que dame este plato porque tengo mucha hambre. Pues perdió la descendencia del Mesías, aquel hombre, por un plato de lentejas. Esta es la imagen del pecado mortal. Un placer de unos instantes me priva de la vida de Cristo. Pues es la primera manera y la más grave. Pero también puedo perderlo por el pecado venial, porque va haciendo que la intensidad de la unión sea menor, porque me va haciendo menos vivo el deseo de Cristo. Pues que el Señor nos conceda una conciencia muy delicada para decir: advierte cualquier cosa que tenga sentido de pecado en tu vida. Evita que se te vaya haciendo un poquito una costra en tu conciencia, que no sientas los toques de Dios cuando te reclama algo. Ten muchísimo cuidado para que no se te haga una doble vida, que resulte pues que a lo mejor pensabas que estabas haciendo lo que Dios quería y no le estaba agradando a Dios, porque no tuviste suficiente contrición, sinceridad contigo mismo, en definitiva porque no tuviste dolor de amor. Entonces dije, oye, María Magdalena penitente, María Magdalena ejemplo de alma contrita, dame esta gracia, consígueme de Dios, tú que eres como el prototipo de la penitencia, de la contrición, del dolor de amor, pues consígueme que yo también lo tenga, porque yo tengo pecados, y muchos pecados. Hoy, en este 22 de julio, he cometido pecados. Todos hemos cometido pecados. El justo cae 7 veces. Y por eso ahora que estamos preparándonos para la misa, tendremos que decir, Señor, pues límpiame de mis pecados. Purifica mi alma. Voy a tener pues muy en cuenta que la misa es también un acto de desagravio maravilloso. No solo porque en misa puedo pues fijarme en los actos de desagravio, en el yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado. Yo he pecado mucho, de 4 maneras: de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y voy a reconocer 3 veces que he tenido la culpa. Ha sido mi culpa y mi culpa y mi grande culpa, no la culpa de otros, sino la mía. Entonces voy a tener mucha conciencia de mi desagravio en misa. Y me va purificando. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya como en el momento anterior, inmediatamente anterior a comulgar, el Cordero que quita el pecado, que da su sangre por mí, que me limpia de mis pecados. Pues por eso Magdalena es una santa que siempre aparece llorando, llora sus pecados. Es posible que sea aquella mujer que le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, una mujer pecadora pública. Te voy a fomentar los actos de contrición. Decía San José María que es una práctica tan buena los actos de contrición que hasta nos devuelve la salud. Nos devuelve la salud del psiquismo, nos da paz. que sí, Señor, reconozco mi pecado. No solo quiero tener contrición en Cuaresma cuando la gente canta, pues, perdona, Señor, a tu pueblo, perdona a tu pueblo. O misericordia, Señor, hemos pecado, nos está arrepintiendo la liturgia, ¿no? Siempre. Es una norma de siempre. Siempre, porque siempre soy pecador, siempre tengo que hacer contrición. Y si no reconozco mi pecado, pues es por, pues por superficial. Me decía, si no ves tus pecados, ve más abajo, vas a ver cómo están ahí. Como aquel escritor francés, creo que era Molière, que una vez le preguntaron, oiga, ¿y sus personajes de dónde los saca? Porque son terribles. El avaro y no sé qué, y son hombres perversos. ¿Dónde aprende esto? ¿Dónde va a buscar estos personajes? Y dice, pues no, yo los encuentro en mi propio corazón. Aquí veo estos personajes perversos. Pues en la misa tenemos un maravilloso ejercicio de contrición y por supuesto en la confesión. ¡Qué alegría que Cristo nos ha dejado la confesión! ¿Cómo nos aligera? Pero voy a pensar en mi confesión porque puedo no estar haciéndola bien. ¿Qué es lo esencial en la confesión? ¿Cuál es el acto del penitente central que realmente incluso adelanta el perdón de los pecados? Pues sabemos muy bien que es la contrición, es el arrepentimiento. Y por eso cuando voy a la confesión, pues voy a decir, me acuso o me pesa haber ofendido a Dios en esto y en esto y en esto. Esta ofensa a Dios me duele. Y por lo tanto, pues voy a hacer todo lo posible para ir con esa disposición de un alma contrita. Y voy a tratar de no confundir la confesión con otras cosas. Por ejemplo, la confesión no es un desahogo. Me voy a desahogar de algo que me cuesta mucho. ¿Qué te cuesta mucho? Pues la relación con esta persona me cuesta mucho. Bueno, en todo caso voy a la confesión, es decir, he faltado la caridad a esta persona, me duele no quererla con el corazón de Cristo, pero no me voy a desahogar de algo pues que me cuesta trabajo. No voy a desahogar de mis asuntos profesionales, de mis dificultades profesionales. Podré decir, a lo mejor, pues voy a llevar una dirección espiritual o voy a hacer una consulta. Bueno, pero cuando te confiesas, confiésate. Confiesa tus pecados ante Dios, ante el Tribunal de la Misericordia. ¿Qué estás haciendo cuando vas a confesar? Que pues lo que estamos haciendo cuando vamos a confesarnos es acercándonos a la cruz de Cristo. ¿Y por qué nos acercamos a la cruz de Cristo? Pues porque en la cruz de Cristo se hace la redención, la liberación de los pecados. Voy a la cruz y voy a la sangre de Cristo. Me pongo bajo el torrente de su sangre, me está cayendo el chorro de su sangre. ¿Y sobre qué estás dejando que caiga ese chorro de sangre? Sobre unos pecados. Porque esa sangre lo que va a hacer precisamente es a purificar de tus pecados, a lavarte de tus pecados. Una sola gota de su sangre puede perdonar todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, pero hace falta que tú lleves eso a la sangre de Cristo. ¿Y por qué vas a la cruz? ¿Por qué en la cruz? Pues porque ahí se realizan los merecimientos de Cristo. Te empapas de sus merecimientos. Yo que no tengo ningún mérito, voy a aquel que tiene el mérito. Y ese es el sacramento de la confesión. Me aplica los méritos de Cristo para mi perdón. Pues voy a la confesión y me renuevo, resucito. Entiendo el corazón de Dios, que es un corazón de misericordia, porque fui con dolor, me duelen mis pecados. Y por eso tengo que evitar, pues quizá, algunas deformaciones, que todas ellas se pueden resumir en la enseñanza de San José María, una oración contrita, clara, completa y concisa. Contrita el dolor, pero clara también, es que pasó esto. Este es el pecado, o sea, aquí está la razón de pecado. Y por lo tanto, concisa, o sea, no describo lo que hice, porque no tiene caso, porque yo voy a decir el pecado. Y el pecado, pues es el hecho del pecado, no toda la explicación del pecado. Es decir, con las palabras justas, porque quizá si no es concisa, pues estoy tratando como de dar otra impresión. Y tendré que tener mucho cuidado, pues, precisamente para eso, para decir, estoy en el tribunal de Dios para pedir perdón por mis pecados. Por supuesto, no son pecados ajenos, que puede haber pecados ajenos y que me pueden doler los pecados ajenos, pero voy a acusarme de los míos y a no justificarme, que si me justifico, pues me puede pasar como al fariseo que se justificaba y que no resultó agradable a Dios. En cambio, el publicano, hasta el final, ahí al fondo, arrodillado, se golpeaba el pecho y decía: perdón, yo soy pecador. No el fariseo que estaba diciendo: pues yo no soy como ese publicano, que ese sí es pecador. Tener cuidado, porque esa es mi confesión, la mía, para buscar el perdón de los pecados que yo cometí. Pues clara, contrita, concisa, completa, porque hice mi examen, porque sobre todo le pregunté a Jesús: ¿qué cosa no te ha gustado de mí? Dímelo tú. No lo que no me ha gustado a mí de mí, porque pues, a lo mejor lo que no me gusta a mí no es lo mismo que no te gusta a ti. Tú dime, y me vas a contestar con los movimientos que agitan mi corazón, con mi dolor, con mi contrición. Pues voy a hacer examen. A veces que pues, puedo llegar y decir, pues hijo, no me dio tiempo a hacer mi examen, pero bueno, ya me metí. No, mira, salte y haz tu examen y después viene. Porque si no te vas a confesar, ¿quién sabe de qué? O sea, haz tus cinco pasos, los pasos de una buena confesión. Y entonces sales renovado y fortalecido. Y alguien puede decir: es que fui a confesarme y no me dieron ningún consejo. Pues mira, lo importante es que te dieron la absolución. ¿Te dieron la absolución? Sí, bueno. No, es que el sacerdote nada más me dijo: pues vete en paz. ¿Cómo vete en paz? O sea, es que yo vine por la absolución. Es que eso sí es lo esencial. Yo vine para que la absolución se aplicara sobre mis pecados. Por eso a San José María pues no le gustaban las biografías de santos que presentaban al biografiado como un santo desde niño. Es que este hombre pues, parecía que no tenía pecados. Él mismo decía pues que tenía que confesar muchas veces porque tenía defectos. Y seguramente si le preguntan a alguien que haya convivido mucho con él, al padre, ¿qué van a ser los defectos de nuestro padre? Pues nos va a decir este y este y este y este. Pero se arrepentía, luchaba, pedía perdón. A veces pedía perdón a la persona que había sido un poco delicado, y sobre todo le pedía perdón a Dios y se confesaba no solamente una vez a la semana, sino más. Pero también nos decía las confesiones muy breves, porque voy a decir mi pecado y punto, y a recibir la absolución. Y se admiraba diciendo: un Dios que perdona, o sea, qué maravilla que yo vaya, oye, perdóname, sí te perdono, vete en paz, recibe tu penitencia, esta es tu absolución. Y también podríamos decir, pues, qué relación tan grande hay entre los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. una relación estrechísima. Son los sacramentos que más veces recibimos en nuestra vida, con mucho. Todos los demás, pues vamos a recibir muy poquitas veces. A lo mejor la unción de enfermos la recibimos 3, 4, 5. Pero la penitencia y la Eucaristía, ¿cómo me sirve hacer bien mi confesión para comulgar bien? Es que nada hay que me limpie mejor mi alma que una confesión contrita, completa, concisa y concreta. Una confesión donde realmente me puse bajo el torrente de la sangre de Cristo, con el dolor de mis pecados, para que la fuerza de su pasión me liberara de ellos. Ah, me puedo acercar a comulgar, pues con esa confianza de decir, mi alma se limpió. Pues esta es la santa penitente, la santa de la penitencia. Dicen que después, es una cosa que ya no aparece lógicamente en la Sagrada Escritura, pero que después de la ascensión del Señor y del Espíritu Santo, se fue al desierto a seguir haciendo penitencia. Pues es que yo tenía 7 demonios, o sea, no cualquier cosa. Tengo que seguir haciendo penitencia. Pues nosotros también, toda nuestra vida, tenemos que seguir haciendo penitencia. Tenemos que seguir, pues, teniendo el dolor de amor. O sea, como decíamos, fue a ella a la que Jesús le dijo que se te han perdonado tus muchos pecados porque has amado mucho. A quien ama mucho se le perdona la muchedumbre de sus pecados. Por eso es un dolor del alma por el amor, porque hemos ofendido a un Dios tan bueno y que tanto nos ama. Y ese es mi, no sé, no voy ahí porque yo pequé, porque me siento mal por haber fallado. No, es que te ofendí a ti, Señor, o sea, pequé contra ti, te fallé a ti te estoy pidiendo perdón, no al sacerdote, sino a Jesús. Es a Él al que le voy a pedir perdón. Y vamos a acudir a nuestra Madre Santísima, que es inmaculada, que dice, cada vez que tú te confiesas, te pareces un poco más a María. O sea, que qué bueno que te confieses bien, porque sales de ahí con el aire de María. María puede decir, te reconozco como hija. Vienes de mi vientre. Es verdad que vienes también del vientre de Eva, porque eres, pues, del género humano herido por el pecado, pero también vienes de este vientre que te tiene que hacer cada vez más pura, cada vez más libre de todo tipo de pecado. Pues qué ilusión. Es decir, la Virgen nos diría, ten mucha contrición, aprovecha este maravilloso medio de la gracia, este torrente que sale del costado de Cristo, que te purifica. Ve a su tribunal, ve con las disposiciones debidas y experimentarás, pues, esa fuerza que proviene de la pasión de Cristo y que te da el parecido de los hijos de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.